Estamos hablando de las pruebas a las cuales tú te puedes someter para ver si realmente eres cristiano. Este libro de Santiago tiene ese tema. Había muchas personas en los tiempos apostólicos que si ya se decían cristianos, pero realmente no lo eran. Y finalmente no podemos distinguir el cristianismo de alguien hasta que vemos su comportamiento a largo plazo. Pero no queremos nosotros distinguir a los demás, sino queremos nosotros mismos asegurarnos de que somos cristianos, de que estamos siguiendo a Cristo. Y entonces Santiago escribe esta epístola, esta carta, a grupos que están dispersos ya por todo el Imperio Romano, para que se pruebe si son cristianos. Y les da 12 pruebas. Hemos visto ya algunas. Hemos visto la prueba de la sabiduría de Jesús, la del mundo, o la de Dios. ¿Cómo tratas tú con el mundo, por ejemplo? La boca, las tentaciones, las obras que tú haces, etc. Las aflicciones. Y hoy vamos a ver otra prueba más, una prueba difícil, una prueba fuerte, en la cual tú puedes medirte cómo estás con respecto a ella y tu cristianismo. Y esto lo vemos en el capítulo 5, en los primeros 6 versículos. La prueba del amor al dinero. El amor al dinero. Santiago capítulo 5, versículos 1. Una prueba fuerte. ¿Qué es más importante para ti, Dios o el dinero? Dice la Biblia que no podemos tener dos señores, porque o amas a uno, o sirves a uno y dejas al otro, o sirves al otro y abandonas al primero. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es el versículo de Mateo 6, 24. Es una prueba fuerte, es una prueba difícil. Y había muchas personas que estaban yendo a los grupos en esos tiempos apostólicos, que eran ricos, que su manera de proceder hablaba de todo, menos de ligera. Y es lo que vamos a ver, porque ciertamente para nuestros días, 2000 años después de escrita esta carta, pues es de mucha, muy pertinente, de mucha importancia, muy oportuno para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé una enseñanza para que aprendamos un poco sobre este tema del amor. ¿Quieres bien mi oración, por favor, Javier? La palabra de Dios en el capítulo 5 de Santiago, empezando del versículo 1 al 6, dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, Santiago es un libro realmente muy fuerte, y yo creo que si hablamos del libro de Santiago, este pasaje del capítulo 5 es quizá el más fuerte de toda la epístola, de toda la carta. Habla muy duro contra los ricos. Yo creo que lo primero que debemos entender con mucha claridad es que el dinero no es malo. El dinero no puede ser malo, ni bueno. El dinero no tiene alma, no tiene sentimientos, no toma decisiones. Es un pedazo de metal o es un pedazo de papel. El dinero en sí no tiene ningún problema. Es como decir la mesa, pues la mesa ni es buena ni es mala, es una cosa totalmente inerte. Lo que es malo es el amor que nosotros le damos al dinero. Eso es lo que es. Porque podemos nosotros llevar al dinero muy por encima de Dios y hacer el dinero. Primera de Timoteo 6:10. Timoteo está un poquito atrás de ahí de Santiago, dice estará. No sé si para atrás o para adelante, ya no sé qué se dice. Para atrás, bueno. Primera de Timoteo 6:10. Si lo quieres leer, por favor, Javier.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor. Y el tema que estamos abordando aquí es de que Dios trae juicio contra todas aquellas personas que se dicen cristianas y realmente no lo son, porque su Dios es el dinero, ¿sí? Y pervierten lo que es la bendición de Dios. Después de todo, Dios es el dador de todas las cosas, no eres tú. Podríamos pensar que yo soy el que gané el dinero hoy, pero no es así. Dios es el que da el sol, Dios es el que da el agua, Dios es el que da el aire, para que todas las cosas puedan estar disponibles para nosotros. Entonces, las cosas materiales son una dádiva de Dios. Y nosotros la pervertimos al vivir por eso, en lugar de vivir por aquel que nos dio. Yo quiero preguntarte, ¿qué lugar en tu vida ocupa el dinero y las cosas materiales y las posesiones y la seguridad que te da el dinero? Porque si tú tienes 2,000 millones de dólares en el banco, tú dices, no, pues, mucho dinero tengo, alma, repósate, guárdate, no hay ningún problema. ¿Y qué dice el versículo necio? Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de ti. No, no es así. Realmente el dinero no nos da ninguna seguridad. Dicen por ahí que si el dinero hablase, la única palabra que diría es adiós. Porque el dinero, hoy tienes, no importa cuánto tengas. Proverbios, capítulo 23, 3 y 4. No, 4 y 5, perdón. Proverbios 23, 4 y 5. A ver, Anita, por favor, en Proverbios, capítulo 23, dan unos minutitos para que lleguen los demás. Vamos a leer los versículos 4 y 5.
No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas y no en las lunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo.
Entonces no te afanes por hacerte rico. Eso no quiere decir que Dios esté en contra de los ricos. No, para nada, no tiene nada que ver. Si tú trabajas diligentemente y tú ahorras y tú haces lo que tienes que hacer y Dios te da riquezas, eso no te descalifica. No ames el dinero. Vamos a poner la definición de rico porque es muy importante. Un rico es aquel que tiene más de lo que necesita. Ese es un rico.
Rico materialmente.
¿Ah? Materialmente, sí, perdón. Rico materialmente. Estamos hablando aquí de la riqueza material, ¿no? Rico materialmente es la persona que tiene más de lo que necesita. Y es rico. Hay personas que, pues nada más tienen lo necesario, para lo más indispensable, esa persona no es rica. Pero si ya tienes un poquito más para comprar ciertas cosas adicionales que ya no necesitas, tú eres rico. Y un rico tonto es aquel que usa mal a ti, ¿no? Que tiene que estar. Y de ellos hablan Santiago. Y la advertencia para todos nosotros está en Mateo 6, 19 al 21. Esa es la advertencia para todos nosotros. Aún tú como cristiano, no solamente para los no cristianos. Porque Mateo 6, 19 al 21. A ver, por favor, Graciela, Mateo 6, 19 al 21. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
¿A qué se refiere con el término orín?
Orín, lo que se enmohece. O sea, hay cosas que se corrompen, que se contaminan, como la comida. Hay cosas que se... vamos a leer otra vez, perdón. Sí, está hablando de enmohecer, está hablando de oxidar. Orín es la capita que tiene metal, pues que tiene mucho tiempo ahí, la lluvia. Cuentan de esta persona que tenía enterrado su dinerito abajo del árbol. Estaba muy triste porque un ladrón vino y puso en su lugar una piedra. Y el vecino, que era cristiano, le dijo: pues, ¿cuál es tu sufrimiento? De todas maneras, no estabas usando ese dinero para nada. Lo tenías enterrado. ¿Por qué no te sigues imaginando que ahí está y que la piedra es tu tesoro? Y ya seguirás igual de feliz. Porque Dios nos da las cosas con un propósito. Con el propósito de usarlas bien. Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros usar las cosas materiales que nos da Dios. Son de él. El día que tú te mueras, Pablo, no te vas a llevar. Entonces, ¿para qué afanarnos justo en acumular? Yo no tuve la oportunidad de hablar con Escárraga antes de que se murió, pero sí supe que no se llevó nada. Pero fíjate, no fue tan tonto cuando le dijeron que tenía cáncer y dijo: ¿para qué continuar ganando dinero? ¿Cuál es el propósito de que yo vaya a la oficina y siga con 300 proyectos? Los tenía ayer, pero hoy ya cambió mi mentalidad, yo me voy a morir. ¿Para qué? ¿Qué caso? Y finalmente, cuando se murió, por su razón, no se dijo nada. Inclusive trató desesperadamente de alargar su vida. Yendo, bueno, pues cualquier hospital, lo que cueste, denme la medicina que sea. Tenía el dinero para tal cosa. Pero tú no puedes comprar un minuto de tu vida. Un segundo. Con todo tu dinero.
¿Dónde llevo la foto? De la tarde, la fiscalía. De la...
No sé si él recibió a Cristo en su corazón, pero ciertamente sí nos damos cuenta de que todo el dinero no tiene ningún valor. Ahora, el dinero que Dios nos da a nosotros como cristianos puede tener mucho valor. Y queremos usarlo bien. Vamos a poner ahí, ¿cómo es que podemos usarlo? ¿Qué quiere decir también? Uno, para nuestras necesidades y de nuestras. Primera de Timoteo 5, 8. Primera de Timoteo 5, 8. A ver, apunte por favor, Primera de Timoteo 5. 5:8, espérate un segundito que lleguen los demás a Primera de Timoteo 5:8.
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los que se casan, ha negado la fe que es peor que un
impuesto. Dios quiere que nosotros proveamos para nuestra familia. Número 2, para el reino de Dios. Si ya tienes suficiente para tu familia, el remanente debe ser para las cosas de Dios. ¿Para qué otro propósito podría hacer? Lucas 6:38. Y Primera de Corintios 16:2. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Por favor, Pablo. Lucas 6:38. Lucas 6:38.
Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida,
queremos abundantemente. Y Primera de Corintios 16:2.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo que no haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, recojan.
Pablo específicamente nos está diciendo que nosotros agarremos parte de nuestro dinero y lo utilicemos para las cosas de Dios. Muy importante, porque número uno, yo necesito aprender a dar, pero número dos, hago buen uso de las riquezas que Dios me da, por encima de mis necesidades básicas. Inclusive había grupos ahí de Pablo que estaban dando cuando no tenían para sus necesidades básicas. Vamos a leerlo, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 50, 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. Por favor, Chema.
Así mismo, hermanos, vamos a ver la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de Dios, profunda pobreza, abundante riqueza de
sus. Los de Macedonia no tenían dinero, y cuando Pablo empezó a anunciar que se iba a dar una ofrenda a los pobres de Jerusalén, ellos fueron los primeros que empezaron a dar dinero para ellos. Y lo está usando como ejemplo para con los corintios, que era otra provincia muy separada. Ellos, tan pobres, son los primeros que dan. En nuestros grupos, tenemos nosotros también ofrendas para los misioneros y para las Biblias. Regularmente los que más ofrendan y son más puntuales con sus ofrendas, casi nunca se habla de este tema del dinero, son las personas de los grupos de otro nivel económico mucho más bajo. Siempre están puntuales, no fallan. Inclusive estábamos hablando esta mañana de la necesidad de tener probablemente un campamento este año, y yo decía que teníamos que tener un poquito de cuidado porque siempre hacemos muchas reservaciones y no hay ni cancelaciones. Y alguien decía, pues sí, pero las personas de este nivel más abajo son, primero cumplen todos sus pagos para sus campamentos, para sus diferentes cosas, para con Dios. Son los que tienen mucho, son los que tienen más, los que se empiezan a patinar. El dinero es muy, bueno, a lo mejor por eso tienen más, porque el dinero es muy importante para ellos y se lo guardan un poquito más que los demás. Dios quiere que tú uses tu dinero bien para el reino de Dios. Número 3, para ganar a los que no tienen a Cristo. Utiliza tu dinero para ganar a los que no tienen a Cristo. Luke Lucas 16, 9. Ana Karina, por favor, Lucas 16, 9.
Yo os digo, ganad amigos por medio de las sujetas instrucciones, para que cuando estas falten, os reciban las moradas de todos.
Ganad amigos por medio de las riquezas, porque injustas, porque todo el sistema siempre es injusto, no importa. Si pues usa el dinero para Dios. Ahora que he estado viendo cuánto gastamos ahí en la casa, veo que uno de los gastos más fuertes que tenemos es la comida. Karina hace pasteles y quién sabe qué, y cenas y no sé cuánto, para agradar a muchas personas y de esa manera ganar a los que no tienen aquí. El viernes pasado, inclusive fuimos a la casa de otra persona a consolarlos sobre una situación que tuvieron la semana anterior, ¿verdad? Y Karina llevó toda la cena. Y me fue un lío ahí llevar las cazuelas y piensa de qué, y los pasteles. Y llevó todo. Y llevó hasta los aguacates ahí en la mano, ¿verdad? Mira, el aguacate, pues si no tienes aguacate. Y ahí lo cortaba y quién sabe qué. Dice la Biblia, gana amigos con ese dinero que Dios te da. Gana a los perdidos. Úsalo, usa tu coche, usa tu casa, usa tu gasolina, usa tu tiempo. Es la mejor inversión que puedes hacer con tu dinero. Para Cristo. Número 3. O número 4.
Cuidar al pobre.
Al pobre material. Gálatas 2.9 y Primera de Juan 3.17. Gálatas 2.9. Primera de Juan 3.17. Vamos a Gálatas, ¿qué dice? Más bien es Gálatas 2.10, perdón, Tienes que corregir Gálatas 2.10. A ver, por favor, Javier, Gálatas 2.10.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer.
Exacto. Le piden a Pedro, oye, a Pablo, no te olvides de los pobres. Dice, lo voy a hacer. Primera de Juan 3.17, Primera de Juan acá después de Santiago, Pedro, y después Primera de Juan 3.17. Por favor, Javier.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
18.
Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Entonces, otra cosa que podemos hacer con nuestro dinero es cuidar a los pobres. Y número 5, sostener a los predicadores y misioneros. Gálatas 6, 6. Y 1 Corintios 9, 11 y 12.
9,
11 y 12. Rogelio, por favor. Gálatas 6, 6 y 1 Corintios 11.
Que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquellos.
Si alguien te da lo espiritual, dice Pablo, pues ¿cómo no le vas a dar tú a él lo material? Esto lo vemos en 1 Corintios 9. Sigo.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si se cegaren entre vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo,
por no poner ningún obstáculo.
Pablo no aceptaba ningún dinero él, porque lo estaban también diciendo, no, pues lo que tú tienes es precisamente atrás de nuestro dinero. Dice, pues para no poner tropiezo el evangelio, yo no quiero nada, yo trabajo y gano mi propio dinero, y el dinero que entra lo mandamos nosotros a otras causas muy urgentes de la obra de Dios. Entonces Dios dice, si tienes dinero, si te sobra dinero de las cosas básicas de tu vida, úsalo bien, porque si lo estás usando mal, quién sabe si seas cristiano, porque ¿en qué otra cosa lo pudieras usar más que en ti y en tus deleites y en tu avaricia? Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Número uno, juicio. Vamos a ir viendo algunos puntitos de este pasaje. Uno, juicio. Vemos que Santiago les previene a estos ricos que están usando mal su dinero y que eso los caracteriza como no cristianos, de que va a haber juicio contra ellos, de que finalmente la van a pasar muy mal, y lo vemos en el versículo 1. Vamos ahora, como que los está atacando, como que los está diciendo muy fuerte, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Seguramente los ricos que viven por su dinero son las personas más miserables de la tierra y no disfrutan nunca lo que tienen. Siempre están viendo dónde guardarlo, siempre están muy preocupados porque mañana se les va ahí y finalmente se les va. ¿Sí? Y entonces hay un juicio de que no van a poder disfrutar nada de aquello que tenían. Lucas 6, 24 y 25. ¿Lo tienes tú, Isabel? Lucas 6, 24 y 25. Sí, efectivamente, poderoso caballero es don dinero, porque ese caballero solamente trae desgracia y miseria y pleitos y contienda y odio. A los hijos de romperse el alma por herencia, bueno, mil cosas en el mundo, muy mal está todo eso. Cualquier exceso de dinero, úsalo para las cosas eternas, en el banco de Dios. Lucas 16.
Pero hablando de hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también mal, pero ahora este es consolado aquí.
Aquí está hablando de esta situación del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque se está nombrando a Lázaro. Fue algo que sucedió, y este rico está siendo atormentado en el infierno. Y Lázaro, que era muy pobre, está en el cielo. Pero no porque Lázaro era pobre, está en el cielo, y el rico está en el infierno, pues el rico, sino porque utilizó mal su talento. Esta era prueba de que nunca fue cristiano. No realmente vivía para él. Y aquí Santiago nos va a poner cuatro razones por las cuales el rico es un perverso. Rico que cuatro razones, que hablan claramente de que no es cristiano. Número uno, avaricia. Santiago 5, 2 y 3. Dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hay personas que tienen tanta inseguridad que guardan para el futuro, no sabiendo si va a haber futuro, pero guardan y guardan y guardan y acumulan y acumulan y acumulan, y no sirve para nada, no tiene ningún valor, como Rico Macpato, que tenía todo su dinero en el baño, ¿no? Y entonces entraba al baño y se bañaba con sus monedas. La Biblia habla de la diligencia en el ahorrar y de planear para el futuro.